Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa Buenos Días Madrid, en el que ya saben, les acompañamos todas las mañanas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y como siempre a esta hora, pues tratamos de acercarnos a la previsión meteorológica que nos trae nuestro compañero Antonio López. Antonio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estáis contentos hoy, ¿eh? Hoy ya vemos el sol.
Hoy vemos el sol, hoy estamos, vamos, estamos casi, casi, que en fin, se nos salen los dientes de la boca.
Sí, hemos salido de las tinieblas que nos han acompañado en estos días. Bueno, hay que alegrarse, pero temporalmente, ¿eh? Porque la situación hoy va a ser una jornada de transición, ¿eh? Veremos más nubes por la tarde, pero por lo menos vamos a poder disfrutar de este sol que va a hacer subir las temperaturas. Seguirán estando por debajo de lo normal en junio, pero ya hablamos de valores de 23-24 grados, porque días atrás incluso nos quedábamos por debajo de los 20, temperaturas que eran muy inusuales. Tenemos el avance de un frente que entrará previsiblemente esta noche o madrugada, y que, pues como avanzadilla, nos va a dejar una tarde de más nubes y una noche de cielos cubiertos. Mañana sí, mañana tendremos que sacar el paraguas. Notaremos el paso de ese frente, que provocará de nuevo un descenso de las temperaturas. Paciencia, porque puede ser el último frente de esta semana y de los próximos días, porque ya hablamos de cierta estabilidad que empezaremos a notar a lo largo del fin de semana. Por tanto, mañana paso de frente, llega la lluvia de nuevo, lluvia que se va a repartir por toda la Comunidad de Madrid y que va a provocar ese descenso de temperaturas máximas en el entorno de 3-4 grados. Y llegamos al fin de semana, todavía quedarán los últimos coletazos del paso del frente, algún chubasco residual en zonas de sierra, pero en el resto ya empezaremos a ver el sol entre nubes, como quedará aire frío en las capas altas. Todavía es probable que las nubes sigan estando presentes con ratos de sol. Las máximas de nuevo volverán a recuperarse, llegando a los 23 grados. Y tachán, llega el domingo.
¿Y qué pasa el domingo?
Sol. Llega el domingo con sol. Mira, Begoña, rápidamente.
Se me han abierto, me he quedado jiplática.
Sí. Se le ha desencajado porque la tenía encajada. Se le ha desencajado. Y bueno, pues parece que el anticiclón vuelve para quedarse y lo empezaremos a notar a partir del domingo con temperaturas algo más cálidas. Ya hablamos de valores cercanos a los 25-26 grados. Y de ahí para arriba, ese es el avance de previsión para la semana que viene. Bueno, iremos comprobando los modelos, cómo se van ajustando, pero lo cierto es que parece que vamos a tener una situación más propia del mes de junio, con más sol, con más calor, más temperaturas. Tampoco es bueno tanto calor, porque luego llegará el verano, y nos quejaremos del calor, que es lo típico en la estación veraniega. Pero hay un cambio de dinámica. Ya vamos a romper con el paso del frente de mañana, vamos a romper ese larguísimo episodio de lluvias, de frentes, de borrascas, de embolsamientos de aire frío, de granizo, de tormentas, en fin. Ya nos quedan pocas horas, esta inestabilidad tiene las horas contadas.
Bueno, oye, y de cara a la próxima semana, ¿sí hay algún avance de lo que hayas visto? ¿Qué previsión?
En principio, lo que te apuntaba de subida de temperaturas a valores más cálidos, y cuando hablamos de valores cálidos, son los que corresponden a la media mensual del mes de junio, que son los 28 grados en Madrid. Entonces vamos a estar en ese entorno, porque ya muchos madrileños nos estaban solicitando a los hombres y mujeres del tiempo que, por favor, cambiáramos la situación, que hacía demasiado frío. Bueno, pues nos hemos hecho eco de estas peticiones y anunciamos, porque no podemos hacer otra cosa, simplemente anunciar, informar que para la semana que viene sí que vamos a notar más calor y días de más estabilidad y de tiempo soleado, que es lo que estamos echando en falta en el mes de julio.
Estupendo. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias. Mañana te esperamos aquí y nos das un avance todavía más detallado de lo que puede ocurrir el fin de semana.
Muy bien, hoy sol y mañana paraguas.
Venga,
sabéis.
De acuerdo. Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Un fado portugués.
Un fado portugués, sí, sí, señor. Es lo que, bueno, pues en el idioma que se expresa el protagonista de la jornada, Laura Cabrera. ¿Quién va a ser?
Hola, muy buenos días, Begoña Alipio. Bueno, pues vamos a bomba informativa por semana. Justo hoy, hace una semana,
que se iba a Zidane.
Pues hoy el diario Record, diario portugués, ha publicado en su portada que Cristiano va a salir do Real Madrid. Y además es una decisión irreversible, según publica este diario, que bueno, pues suele estar bien informado de toda la información deportiva. Y tenemos a Cristiano Ronaldo, ahora mismo inmerso ya en su selección, en Portugal, que va a ser además la rival de España, la primera el próximo viernes en el debut de Mundial de Rusia. Pero esa es la noticia. Cristiano,
ya amagó, ¿no? De todas maneras.
Sí, justo nada más acabar la final de la Liga de Campeones. Muy inoportuno su declaración, nada más acabar el partido, diciendo que ha sido bonito jugar en el Real Madrid y que bueno, que se sentía poco valorado. Pues por ahí van los tiros. Cristiano Ronaldo, como Neymar está ahí también al acecho, puede llegar a ser el jugador mejor pagado de la historia del Real Madrid. Pues claro, él dice que se siente poco valorado, quiere 75 millones de euros
no
por
le da,
temporada. No le da. Y además quiere un contrato pues casi vitalicio hasta el 2024. El Real Madrid no está dispuesto a llegar a estas cifras. Y Cristiano Ronaldo, pues, y sobre todo su entorno, habla de promesa incumplida, de que no se siente valorado y que va a buscar una salida del Real Madrid. La gran pregunta es, ¿qué club está dispuesto a pagarle ese dinero a Cristiano Ronaldo si no es el Real Madrid? De momento nos vamos a quedar con las últimas declaraciones. Ayer la selección de Portugal era recibida por el ministro de la República Portuguesa, también como Pedro Sánchez lo hizo el otro día con nuestros internacionales españoles, y hablaba precisamente de España, del Mundial y de las opciones de la selección portuguesa.
Lo que puedo garantizar es una gran ambición de todos los jugadores y el equipo técnico. Sabemos que no somos los favoritos, tenemos que ser realistas, pero en el fútbol nada es imposible. Y creo que debemos pensar partido a partido. En el primer partido, en el grupo, el escenario será extremadamente difícil, pero creo que con estos jugadores debemos pensar a lo grande y estoy seguro de que daremos lo mejor de nosotros.
Pues es uno de los nombres propios del día, sin duda, el de Cristiano Ronaldo, y el otro es el de Maxim Huerta, el próximo o nuevo ministro de Cultura y Deporte. Enseguida va a jurar ahí su cargo con su majestad el rey Felipe VI. Y bueno, pues ya sabéis que antes se tiraba de hemeroteca, ahora se tira de Twitter. Todo está ya en Twitter. Y claro, cuando no eres nadie excesivamente conocido y tal, pues pueden pasar desapercibidas las declaraciones. Pero claro, cuando te nombran ministro de Deportes y resulta que en el 2020 se te ocurrió tuitear aquello de no tuiteo de fútbol porque no tengo ni p idea.
Ni puta idea, dilo.
Perdónenme.
Que si no, no se sabe.
Y que además odia el deporte textual y no entiende la forma de sobrevalorar lo físico, pues claro, está dando mucho de sí.
También.
Claro,
están muy contentos.
También. Dando mucho de sí esas declaraciones en Twitter del nuevo ministro de Deportes. Así que lo que esperamos es, vamos a darle un voto de confianza, evidentemente, y que nombre un secretario de Estado para el deporte que sí le guste al menos un poquito el deporte.
Pues, ¿te parece que escuchemos a ver lo que si promete o jura su cargo Maxim Huerta?
Pues venga, vamos a
escuchar. Señor ministro de Cultura y Deporte.
Lo ha hecho en deferencia a Buenos Días Madrid y a este espacio.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Cultura y Deporte con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministros.
Pues ya está, prometido. Ya tenemos nuevo ministro de Cultura y Deporte.
Bueno,
y eso decimos.
Te cuento una cosa, Laura. A ver, no es que yo sea muy deportista, evidentemente cero, pero yo me apunté una vez al gimnasio. ¿Y sabes quién estaba en ese gimnasio?
¿Maxim?
Sí.
O sea, que sí que le gusta un poquito el deporte, entonces.
Bueno, por lo menos lo practica.
Al menos lo físico
lo ha practicado.
Y estar en forma. Bueno, pues nada, mucha suerte para Maxim y esperemos que sea la suerte del deporte español, que bueno, pues tiene ya una cita importante, ese Mundial de Rusia. Hoy la selección española viaja a Krasnodar. Tiene la agenda apretada hoy nuestro rey Felipe VI, porque después de estar presente en la jura de los ministros del nuevo gobierno de España, se marcha a Las Rozas para despedir a todos los internacionales de Julen Lopetegui, que a las 2 de la tarde ya van a poner rumbo a Krasnodar, esa ciudad rusa donde va a estar el cuartel general de la selección española el próximo viernes. Apuntamos la cita, a partir de la semana que viene todos hay que venir con la camiseta roja de España, porque debutamos ante la selección de Portugal. Habla Julen Lopetegui, el seleccionador, sobre si somos favoritos.
Ese ejercicio realmente no sirve para nada. Entonces, si sirviera para algo, yo lo compraba y lo hacíamos, y si me dijeron que vas a ganar cada partido, vas a empezar ganando con un gol de diferencia, lo compré, pero no, es un ejercicio más periodístico. Yo creo que lo he repetido siempre, los equipos solamente tienen un pasaje, un billete de tres partidos, todos, los dos incluidos, todos. Y el resto hay que ganárselo allí, con lo cual hablar de quién es favorito, quién no, sinceramente no vale para nada, porque todo lo que haya que ganarse en el Mundial hay que ganarse en el campo, y ahí trataremos de hacerlo bien y de ganarnos las credenciales que tenemos que ganar.
Este es un fragmento de una entrevista que ha concedido en exclusiva Radio Televisión Madrid el seleccionador nacional Julen Lopetegui. En el partido de la una escucharemos más cosas interesantes antes de afrontar esta gran cita mundialista. Por cierto, que se lleva 25 internacionales. Al final, Rodri y Vallejo, que estaban como becados, también van a estar en ese amistoso ante Túnez del sábado, y también estarán en Rusia por si hubiera alguna lesión. También las chicas juegan hoy España-Israel. Es un partido importante, selección española absoluta de chicas, porque si ganamos y mañana Finlandia no lo hace ante Austria, tendremos ya el pasaporte para el Mundial de Francia, que se juega el año que viene en la categoría femenina. Además, seguimos buscando entrenador en el Real Madrid. Zinedine Zidane, ¿sabéis aquello de suena Michel? Pues sigue sonando Michel, y mucho. Michel y Laudrup son ahora mismo los dos nombres que más se barajan para sustituir a Zidane en el banquillo del Real Madrid. Y por cierto, hoy tenemos también baloncesto del conjunto blanco, y podemos certificar el pase a la final ya definitiva de la Liga Endesa, de la lucha por el título del Real Madrid de Pablo Lasso. Lo vamos a contar desde las 9:45 en Onda Madrid. El tercer partido ante el Gran Canaria, si gana el Real Madrid, estará en la gran final. Pablo Lasso es el entrenador.
Están siendo partidos difíciles, pero también es verdad que nosotros estamos siendo capaces durante el partido de cambiar cosas, de ir mejorando nuestra defensa, de intentar buscar nuestro ritmo de partido, y ahora mismo tengo la sensación de que llevamos un 2-0 justo por nuestro trabajo, pero que también nos ha enseñado que el Gran Canaria no nos va a regalar nada.
Y si pasa el Real Madrid a esa final, se va a medir al ganador del Baskonia Barcelona. Ayer el conjunto vitoriano volvió a ganar al Barça 2-0. Ahora la serie va a viajar a Barcelona. El tercer partido se va a jugar el próximo sábado, pero podríamos tener, o se vislumbra ya, una final entre el Real Madrid y el Baskonia. Y también esta noche importante en Torrejón de Ardoz, arranca la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Nuestro gran Inter Movistar, el equipo torrejonero, recibe la visita del Barcelona. Es al mejor de 5 partidos. Esta noche se disputa el primero. Carlos Ortiz, madrileño, fue ayer protagonista en el partido de la una.
Bueno, una más. Para nosotros es especial porque es la quinta seguida, y es algo que a nosotros nos hace mucha ilusión, el intentar conseguir la quinta liga seguida, que no la consiguió nadie. Eso es lo que más nos motiva a nosotros, el poder hacer un poquito más de historia, y vamos a pelear por ello.
Vamos a dedicar tiempo también al fútbol sala. Hoy tenemos cita con el entrenador Jesús Velasco, el entrenador del Inter Movistar, que busca nada más y nada menos que su quinta liga consecutiva, el pentacampeonato. Y en tenis, pues ya tenemos a Garbiñe Muguruza en las semifinales de Roland Garros. Ayer ganaba a Sharapova, va a jugar esta tarde ya para meterse en la final, y va a hacerlo ante Simona Halep, que es la actual número uno del mundo, así que en juego también ese número uno para nuestra Garbiñe Muguruza, mientras que Nadal va a reanudar el partido de ayer ante el argentino Schwartzman, si la lluvia lo permite, porque ayer tuvo que suspenderse el partido. A partir de las 12 se reanuda ese partido de semifinal. El español, que tiene que remontar porque ganó el argentino 4-6 el primer set, y el partido quedó suspendido con 5-3 a su favor. Así que esperemos que Nadal y Garbiñe puedan estar en esas finalísimas de Roland Garros.
Ojalá.
Estupendo.
Pues gracias, Laura.
Pues nada, a las 3 y 3, hoy van a tener que descansar de José María del Toro.
A la 1 y 3, en la playa. 13 y 3, bien.
No, 3 y 3, no, 1 y 3. No, no
sé, 13, 13.
Ni a la hora, 13 y 3, ni a la hora que tenemos el programa. 1 y 3 de la tarde, aquí una servidora. Perfecto. Y todo el equipo de deportes les esperamos en el partido de la 1 de Onda Madrid para contar más cosas de Cristiano, de Maxim Huerta y de la selección española.
Gracias, estupendo. Laura.
Luego, muchas gracias, hasta luego.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria, habitaciones superiores, áreas y servicios premium, y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La Montaña Artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Las semifinales de la Liga ACB se juegan en Onda Madrid. Real Madrid y Herbalife Gran Canaria buscan un billete en la final. Sigue en esta sintonía la eliminatoria que se juega al mejor de 5 partidos. Próximo encuentro esta noche a partir de las 9. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia, o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia, con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com.
Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Bueno, pues Nos vamos a subir al tren. Por cierto, una cosita, ya hay ministros y ministras.
Ya tenemos el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, 11 ministras y 6 ministros. Todos ellos han prometido sus cargos sin Biblia ni crucifijo ante la Constitución y han innovado en cuanto a la manera y al texto fórmula que han dicho, haciendo referencia a que mantendrán y guardarán secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Así pues, tenemos esa novedad que, bueno, no deja de ser un guiño que forma parte de la propia imagen que da este gobierno de Pedro Sánchez, que va a empezar su andadura. Mañana, viernes, tendrá su primer Consejo de Ministros.
Pues sí. Que si te apetece ir a hacer Cedilla, digo.
A mí sí, hombre.
Pues venga, vamos
yo
a
todo lo que tenga que ver
tren
con la montaña, siempre estoy
vamos
dispuesto
a subirnos al tren que te vale. Invito al Guadarrama Express. Es un tren que, como decimos, llega a hacer Cedilla, en cercanías, y nos invita a descubrir la naturaleza en todo su esplendor. Tenemos a Pedro López, al gerente de Cercanías Madrid, para que nos dé más detalles de qué es lo que podemos encontrarnos cuando lleguemos allí. Pedro, bueno, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Hay que invitar a la gente,
entonces,
¿no?
Sí, digo que si nos vamos al monte.
Hombre,
sí,
claro.
Sí. Así es la canción de Flaco Barral.
Por eso.
De publicar su disco. El tren eléctrico de Guadarrama es una atracción que tenemos verdaderamente fascinante. Tenemos un producto que es Guadarrama Express, y es que tenemos ahí la Sierra de Guadarrama, que es una joya, y está pues relativamente cerca, muy muy cerquita de la capital, y que hace 5 años, en el año 2013, se declaró Parque Nacional, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Seguro que hay algún oyente que todavía no lo conoce. Esta es una oportunidad de oro para no perdérselo.
Uh-huh. Y hay como todos los trenes de cercanías, como todos los programas, porque uno puede ir a cercanía, coger el cercanías, irse a hacer Cedilla cuando quiera, pero hay una serie de rutas que hasta el 31 de julio se van a poner en marcha para que sea un poquito más especial esa visita.
Efectivamente, tenemos una oferta bastante variada. Tenemos una visita que llamamos Los Cómicos de la Legua, que es una senda teatralizada donde participa un actor, donde participa un guía. Y entonces es una senda urbana que está teatralizada, insisto, por ser Sevilla, y entonces se van desarrollando escenas del Teatro del Siglo de Oro vinculadas a la Sierra de Guadarrama, que las hay y que no las voy a desvelar, pero que merece la pena verlas. Ese es un paquete turístico que son 16 euros y que es realmente interesante. Es una buena forma de conocer ser Sevilla y además tener una inmersión en su historia. Pero también en Cercedilla tenemos el tren de la brújula.
Brújula, que no bruja.
Nada que ver. Eso es en el parque de atracciones. El tren de la brújula nos enseña, pues realmente se hace a través de un camino llamado de Puiceli, y entonces se utiliza una brújula, fotografías de orientación, un cuaderno de campo, y bueno, hay una especie de juego que se trata de orientarse ahí, en medio del monte, como decíamos al principio, y descubrir cuáles son las formas para situarse en ese espacio. Tenemos un precio de 11 euros y medio para escolares, porque está muy pensado con un carácter lúdico y al mismo tiempo divulgativo para que los chicos y chicas aprendan a orientarse en el Parque Nacional.
Bueno, pues dame un capricho. Dame un capricho porque yo me quiero ir a Navacerrada.
Sí, bueno, pues efectivamente, ahí va yo, que además de Cercedilla tenemos también ofertas por Navacerrada y por el puerto de Cotos. En Navacerrada, en concreto, tenemos el tren de Giner. Y claro, ¿por qué se llama el tren de Giner? Pues por la figura de Giner de los Ríos, que está muy vinculada precisamente a esa zona. Entonces es una oportunidad de tener una visión panorámica del Parque Nacional, conocer caminos como el del Calvario, y realmente es bastante entretenido y da una perspectiva de qué es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
¿Y para el puerto de Cotos?
Sí, y para el puerto de Cotos tenemos también con nombre propio la montaña de Sorensen. Birger Sorensen se le llamaba el noruego, y bueno, también estaba muy vinculado a la localidad, y entonces es una manera de descubrir el puerto de Cotos y todas las inmediaciones, la laguna de Peñalara y toda esa zona, que también es muy interesante siempre a través de ese tren eléctrico tan especial que tenemos en cercanía de Madrid.
Pedro, precios.
precios de los decotos a través de este programa de Sorensen, pues es 15 euros para escolares, 17 euros para generales y 13 euros y medio para empadronados. También es cierto que los niños menores de 4 años, siempre que vayan acompañados de un adulto, pues es gratuito para ellos, porque lo que queremos es divulgar la naturaleza, porque también nos interesa como cercanías, porque los trenes evitan mucha contaminación, los trenes de cercanías. Hay estudios que dicen que cada año, gracias a los trenes de cercanías, se evitan 114 millones de viajes en automóvil. Eso significa, ni más ni menos, según estudios muy sesudos y con una metodología rigurosa, que gracias a esa labor de Cercanías Madrid se evita 350.000 toneladas de CO2 anuales a la atmósfera. Cuando estamos hablando del parque natural, de los valores de la naturaleza, estamos hablando también de que se hace respeto al medio ambiente yendo en nuestros trenes de cercanías.
Y una cuestión, nos quedaba por saber el precio de ese tren de Giner para ir a Navacerrada. ¿Cuál es el precio que tiene?
El tren de Giner, perdón, se me ha pasado.
No, te corta. He estado yo antes por irme corriendo a Cotos.
Eso está muy bien. El tren de Giner es el mismo precio que Sorensen, 15 euros para escolares, 17 el precio general y 13 y medio para las personas que estén empadronadas en la zona, porque también tratamos de implicar a los propios ciudadanos y vecinos de estas localidades.
Es decir, que es una alternativa de ocio que va a estar vigente hasta el 31 de julio.
Efectivamente, luego ya después del verano volvemos a tenerlo y se vuelve a interrumpir durante las Navidades. Es un programa que se utiliza generalmente, tiene que ser para grupos, entre 20 y 30 personas, y en función de los deseos del grupo adaptamos los horarios, adaptamos los guías, adaptamos los teatros, lo adaptamos todo en función de cada uno de los grupos.
Estupendo, pues es una alternativa de ocio que, bueno, a la que se combina también esa acción, desde luego, de compromiso ecológico que siempre supone el tren, en este caso el tren de cercanías y estos otros trenes turísticos que merece la pena destacar porque permiten ahorrar, una mayor contaminación de la atmósfera que todos respiramos en nuestra comunidad. Así que hacemos dos cosas, por un lado nos divertimos, y por otro lado estamos, en fin, ayudando a tener un mayor compromiso con el planeta, ¿no?
Me encanta oír esas palabras, claro que sí.
Y esta canción seguro que también.
Por supuesto. Veo que estáis a la última en la buena música. Nos vamos al monte con Cercanías Madrid.
Estupendo. Pues muchísimas gracias, muy amable.
Muchas Pedro gracias López. A vosotros. Un saludo cariñoso a todos los oyentes.
Igualmente, muy buen día.
¿Quieres cocinar sin complicarte la vida? Te enseñamos todos los trucos, recetas y secretos los jueves en Buenos Días Madrid con Margarita García.
¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Si quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy vamos, tiene no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que la Darbe no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Eso es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos. Y
los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
¿En esto es otra historia?
Hoy os llevamos de la mano de Teresa de Cepeda y Ahumada a descubrir la vida descalza de Desafío Espiritual de Santa Teresa.
La orden nuestra no está condicionado ni por la limpieza de sangre ni por nada de nada. Aquí lo que importa es la vocación y punto. Venga, chicas, que no se diga.
Vale, ¿y esto qué es? ¿Qué son pequeñas o grandes pantallas?
Esto es telón.
Ah, telón.
Telón. Telón.
La envió con 15 años a estudiar al convento de las Agustinas de Ávila.
No.
Sí. El último barrido en moda inquisitorial para aquellos que habían confesado su culpa y reconciliado con la iglesia.
Los sábados a las 5 de la tarde en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pues pasan 38 minutos de las 10 de la mañana y es tiempo, como siempre hacemos en este programa, Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, tenemos nuestro espacio para hablar de lo que más nos importa a todos, que al fin y al cabo es nuestra salud. Y para eso contamos con el asesoramiento científico del doctor Luis Gutiérrez Serantes, que ya está con nosotros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de las hernias de la pared abdominal. Bueno, para hablar de una hernia, primero, como siempre hago, hay que saber lo que es una hernia, ¿no? Hablamos de una hernia cuando aparece un bulto causado por la protección del intestino o de algún órgano a través de la pared abdominal. Hombre, también hablamos de otro tipo de hernia, pero en este caso ya no son de la pared abdominal. Podemos hablar de las hernias discales o podemos hablar de las hernias de hiato. En definitiva, es cuando un órgano se desplaza de su lugar habitual y aparece, en el caso de la pared abdominal, pues aparece el bulto a través del abdomen o de la ingle, o incluso, como veremos, también en la pierna. Se pueden dar desde que nacemos, ¿no? Entonces, en este caso, podemos hablar de las hernias congénitas. Y luego están las hernias adquiridas, que se pueden producir por causas diversas, por un debilitamiento de la pared abdominal, por envejecimiento o por realizar esfuerzos continuados, seguidos, o un gran esfuerzo en un momento determinado. Hay varios tipos de hernias de la pared abdominal. Podemos hablar de las hernias inguinales, luego especificaremos más, ¿no? Hernias inguinales, las hernias umbilicales, las hernias femorales, o incluso existen las denominadas hernias incisionales o hernia incisional, cuando por una cirugía previa, a través de esa herida, perdón, de esa cicatriz que queda, bueno, pues puede también aparecer el intestino. Se pueden complicar, obviamente, las hernias, ¿no? Si no ponemos el tratamiento adecuado, y puede aparecer lo que se denomina la incarceración, o puede aparecer incluso la estrangulación y llegar a problemas serios, ¿no?, que tenemos que atajar para evitarlo. Y hablaremos, lógicamente, del tratamiento. Hablaremos de la cirugía abierta y hablaremos también de la cirugía laparoscópica. ¿Qué ventajas tiene la cirugía laparoscópica sobre la abierta, si es que la tiene? Y hablaremos también de la cirugía ambulatoria.
Bueno, pues justamente para hablar con todo detalle de este asunto, tenemos con nosotros a un auténtico especialista, que es el doctor Jesús Merello Godino, que es jefe de servicio de cirugía general del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, comentaba el doctor, cuando hablamos de hernias, yo creo que prácticamente todo el mundo tiene una idea de que la hernia es igual a un bulto, en este caso en el abdomen. Bueno, pero ¿por qué se produce ese bulto? ¿Qué es exactamente la hernia? ¿Cómo lo podríamos definir?
La hernia es la salida al exterior del contenido que tenemos dentro de la cavidad abdominal por unos orificios naturales. Por eso las hernias son más frecuentes en los hombres que en las mujeres, porque anatómicamente la región inguinal en el hombre es diferente que la mujer, porque durante la gestación el niño tiene el testículo inicialmente en el riñón, encima del riñón, y sale por el retroperitoneo hasta llegar hacia la bolsa escrotal. Eso condiciona una zona de una cierta debilidad natural que, por esa razón, los hombres tenemos, podríamos decir, frente aproximadamente de 9 a 1 frente a las mujeres. También, tradicionalmente, hasta ahora, los hombres hemos hecho trabajos más duros, físicamente más duros, y evidentemente los esfuerzos, hay un tipo de hernias que también se pueden considerar hernias de esfuerzo. También es cierto que hasta ahora las costumbres eran diferentes. Hay una cuestión que está ya claramente demostrada, el tabaquismo favorece la aparición de hernias, y hasta ahora fumábamos más los hombres que las mujeres. Eso está cambiando, ¿no? Y bueno, esas son las causas, digamos, de las hernias, como ha dicho antes el doctor, adquiridas, pero tenemos unas hernias que son congénitas, que nacen, aparecen en el niño recién nacido, y que también hay que resolver. Y como él dijo antes también, hay lo que llamamos comúnmente las eventraciones, que son las hernias incisionales, que hemos comentado que son en heridas que hemos nosotros hecho para acceder a la cavidad abdominal, luego por defectos de cierre o por defectos de cicatrización aparecen posteriormente nuevas hernias. Pero en general, lo que todos conocemos y todo el mundo conoce es lo que es una hernia inguinal, porque todos tenemos a alguien en nuestra familia, amigos o conocidos que lo ha tenido, porque es una patología muy frecuente.
¿Y en qué consiste?
Pues la hernia inguinal es que se sale el intestino o la grasa que tenemos cerca del intestino por los orificios, el orificio inguinal profundo, y se sale en la región inguinal. Va siguiendo el recorrido que ha hecho el testículo que os he explicado antes hacia la bolsa escrotal. Y en función del tiempo de evolución o del tiempo que un paciente ha tenido su hernia, son hernias más o menos, digamos, pequeñas o más o menos grandes, hasta ser las hernias incluso gigantescas, que llamamos inguinoescrotales, que cada vez en nuestro medio vamos viendo menos. En España tenemos una sanidad muy buena y la gente pues no deja pasar sus hernias porque es mejor operarse cuando la hernia no es grandísima, como es lógico, una reparación cuando el defecto no es muy grande es mejor que cuando no lo es. Las hernias hoy en nuestro medio en España es una cirugía muy común, muy frecuente y que se resuelve muy bien. Pero hace
¿y
unos
siempre
años,
es la cirugía la respuesta?
Sí, o sea, una hernia solamente se cura operándola. Antiguamente se ponían eso de los bragueros, ¿habéis todos oído hablar de los bragueros? Que es un artefacto antidiluviano. Yo los he visto, yo tengo cierta edad, los he visto, pero eso ya prácticamente no se hace. Hoy el tratamiento es quirúrgico, no hay otro tratamiento.
Estamos hablando de las hernias y las hernias inguinales fundamentalmente, y según datos muy fiables, 120.000 hernias inguinales se operan a lo largo del año, en un año en nuestro país, en España. Ha hablado ya de la sintomatología, de la aparición de ese bulto, también aparece dolor. Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando aparece ya este bulto hay que acudir al médico y por qué es necesaria la cirugía? ¿Es porque se complican fácilmente?
Bueno, las hernias comienzan como una molestia en la región inguinal y del pubis. De hecho, uno de los que se llamamos diagnóstico diferencial, es decir, en qué tenemos que pensar que puede ser, gente tiene un dolor en el pubis, piensa que es muscular. Otros muchos, estoy hablando de hombres porque de la mayoría de los casos somos hombres. Otros casos ellos van al urólogo porque tienen un cierto dolor en el testículo, en la zona del escroto, les molesta porque una especie de sensación como de quemazón y luego va saliendo un bulto más o menos grande. Toda hernia potencialmente puede complicarse. La complicación más grave de una hernia es la estrangulación. Cada vez en nuestro medio vemos menos estrangulaciones porque la gente se opera antes. Y la gente se opera porque con el tiempo llegan a ser invalidantes. Hay gente que empieza con un dolor que es pequeño y cada vez es más y cada vez es más y no puede realizar su vida personal y laboral con cierta normalidad y necesitan ser operados.
Una cuestión, si una persona tiene, nota esa hernia, esa protuberancia y la va dejando, siempre tiene algún riesgo o podría estar de por vida y morirse con la hernia sin mayor, sin que le genere ningún problema grave de salud.
Hombre, mal esto tiene que ser, ¿eh?
Pero no sé si duelen todas o no.
En los libros de cirugía siempre había una fotografía de un señor que iba con una carretilla con la hernia puesta encima ahí. O sea, puedes vivir si el orificio, o sea, una persona puede vivir con ello si no se le estrangula, pero cuanto más grande es, más posibilidades tiene de estrangularse. Ajá. Pero es que a veces llega a ser muy grande. Yo cuando era joven he visto a pacientes que tenían un tercio del contenido intestinal metido en una hernia. Era un auténtico horror, insisto, eso ya casi no lo vemos. Ajá. Y que se pueden complicar, pues hombre, a largo plazo se pueden complicar, pero la complicación es que te empieza a doler, no te deja moverte con comodidad, no puedes andar con ella. Muchas veces tienes un bulto ahí con ruidos, que oyes glu, 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 porque las tripas se mueven dentro. Y bueno, pues es un tema que en nuestro medio hoy la gente se lo opera porque en cuanto empieza a molestar, todo el mundo quiere operar.
Que no hay necesidad. Claro, de todas maneras, hablando de cirugía, ¿todas las cirugías son todas las operaciones iguales?
No. No, hay muchos. Esto ha ido cambiando en los últimos años. Yo tengo la suerte de llegar a conocer el cambio radical en la cirugía y sobre todo en la cirugía de la hernia. Antiguamente, pensar que hasta el año, hasta finales del siglo XVIII y XIX, esto no se solucionó bien, hasta un cirujano italiano se llama Bassini, que fue el que primero consiguió dar un cierto éxito a la cirugía, ya consiguió al principio que un 30% funcionaran. Hasta entonces era un auténtico y grave problema. En los últimos años, vamos a hablar de los últimos años del siglo XX, habíamos mejorado mucho las técnicas, pero había mucha recidiva, es decir, lo que popularmente decimos reproducción, que casi el 20-25% de las hernias seguían apareciendo sucesivamente. Entramos en el mundo de las mallas y a partir de un cierto tiempo, años 80, el doctor Lichtenstein describe en Estados Unidos una técnica que coloca una malla de polipropileno que ha reducido tremendamente, es el gold standard que se llama, ha reducido totalmente la aparición de las complicaciones posquirúrgicas de las hernias y el buen éxito. Después, ¿cómo en todo vamos avanzando? Y yo soy uno de las personas que está siempre insistiendo en que el abordaje laparoscópico para la hernia es lo mejor, porque hacemos lo mismo, colocamos una malla justo en el sitio donde se produce la hernia, a través de unos mínimos agujeritos, sin cortar ni seccionar ni un músculo ni un solo nervio, y el posoperatorio es fantástico. Actualmente, prácticamente el 100% de las hernias en nuestro país se dedican a hernioplastias, es decir, con malla o sin malla. Unas por vía abierta, por vía anterior, otras por vía laparoscópica, que es lo que hacemos nosotros, que somos un grupo pionero, de hecho damos muchos cursos y mucha gente viene a ver cómo hacemos nosotros. Estamos enseñando continuamente a una técnica que se va extendiendo cada vez más por nuestro país.
La cirugía laparoscópica tiene grandes ventajas, podemos decir, sobre la cirugía abierta, ¿no? Estas ventajas puede ser que el paciente se va a su domicilio en muy poquito tiempo, cosa que no sucedía con la cirugía abierta. ¿Qué otras ventajas tiene esta cirugía laparoscópica? Además, se hace también a nivel ambulatorio, se puede realizar.
Sí, para ser realmente sinceros, en España, en este momento, gran parte de grupos de cirujanos hacemos lo que se llama hernia en CMA, cirugía mayor ambulatoria. Es decir, tanto cirugía abierta como cirugía laparoscópica lo hacemos. Hay grupos en los que lo hacemos muy insistentemente y otros son menos proactivos con esto, pero en general ya se van haciendo la mayoría de los... Yo creo que se van haciendo cerca de un 60% de esta cirugía globalmente en toda España, ya en las CMA, tanto cirugía abierta como cirugía laparoscópica. ¿Qué aporta la cirugía laparoscópica? No hacemos incisiones, entramos por orificios de 5 milímetros y 9 milímetros, no seccionamos ningún músculo, no cortamos ninguna aponeurosis muscular, no cortamos ni seccionamos ningún nervio, no tocamos ningún nervio, colocamos una malla que la dejamos puesta de gran tamaño que protege todos los orificios posibles inguinales y al hacer mínima incisión el resultado es de máxima confort, mínimas complicaciones y sobre todo no dolor posoperatorio, que es una de las zonas, uno de los temas que más nos preocupa a los cirujanos, que es el dolor crónico que a veces después de una cirugía de hernia ocurre por atrapamiento nervioso, y disfunción eréctil, que es otro tema que los varones, en ocasiones, somos gente mayor también que se operan, da problemas. Con esto está demostrado que la cirugía laparoscópica es un elemento, sin duda alguna, que lo mejora. Pero sin duda alguna, la cirugía de la hernia abierta por vía anterior o por vía posterior con mallas es hoy practicada con muchísimo éxito y muy bien en España.
¿Y la recuperación? ¿Cómo es la recuperación de estos pacientes?
Los enfermos operados de una hernia por vía laparoscópica, yo siempre que viene gente a ver cómo damos cursos, les pongo a hacer flexiones en el postoperatorio inmediato. A la hora de estar operados, pueden hacer flexiones. Sí, sí. Todos se ríen. Digo, yo les pongo a hacer flexiones. ¿Por qué? Porque no hay dolor, porque no hay rotura muscular, porque no hay secciones y funciona muy bien. Uh-huh. Esto que hacemos hoy es una maravilla, pero las hernias, hasta hace poco tiempo, siempre ha sido un tema enormemente complicado. Gente que trabajaba en el campo, con menos medios como había, simplemente hace 50 o 60 años en España. Fuera de España es un auténtico problema en las zonas pobres. Nosotros participamos en Cirujanos en Acción, que es un grupo que vamos a... Varios de mis cirujanos van allí. Yo he ido próximamente con otro grupo de gente a operar a África, y ahí operamos a mucha gente que es un auténtico problema, pues no pueden subsistir, porque no pueden moverse, porque no pueden trabajar. Y ahí se ha hecho las mallas del pobre. Son mallas de los mosquiteros de las ventanas, se reciclan, se recolocan, y curiosamente se ha aceptado esa forma de hacerlo.
No me lo
y vamos
creer.
Madre mía.
Sí.
Bueno,
no digamos que llegamos a una casa, cogemos la malla, que del mismo proyecto. Del mismo producto, que es de poliéster, frente al polipropileno, que usamos más bien en España, aunque en Francia se usan mucho las mallas de poliéster, no es que lleguemos ahí y cortemos la malla de una ventana en ese país, sino que en ese país, que tiene menos medios económicos, hacemos cirugía de las hernias, y ahora uno de mis cirujanos, doctor Fernández Luengas, se va como todos los años, el año pasado estaba en Camerún, no sé exactamente porque están en este momento seleccionando. Hoy yo estoy metido en otro grupo de gente en Tanzania, que vamos ahí y vamos a intentar echar un cable, porque ahí sí que es un auténtico problemón. En España las hernias también son problemas cuando se complican, cuando se estrangulan o cuando se reproducen o cuando tenemos dolor crónico posterior, que es un auténtico problema y hoy es una de las cosas que más tenemos en cuenta. Cuantos más puntos damos, cuantos más sujeciones tenemos que dar, mayor riesgo tenemos de producir dolor crónico. Por eso la cirugía laparoscópica, en la que no tocamos ni sujetamos con nada, realmente es el éxito fundamental.
La mejor opción. Y otra cosa, la prótesis, porque al final la malla no deja de ser un elemento externo al cuerpo, ¿esa hay que cambiarla o es de por vida?
No, es una malla ya para siempre, se queda contigo, se integra. O sea, las mallas se integran. Una de las cosas que tienen que ser las mallas es que se integren y se entren ahí. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú te acuerdas cuando ves alguna obra por la calle que ves a los obreros, ponen como un mallazo? Eso es la malla. Y después llega el cacharro del hormigón, la cuba, que echa ahí cemento con piedras y es el hormigón. Bueno, nuestro cuerpo produce el colágeno que se introduce entre medias de esas mallas y las integran. La malla no sujeta por la fuerza que hace en sí la malla, sino que hace que se integre y nuestro organismo integra totalmente esa malla en esa parte de nuestro cuerpo y producimos un aumento de la fortaleza, con lo cual desaparecen las hernias.
Ha dicho usted, vamos a echar un cable, más bien lo que echan es vamos a echar una malla, esto es una frivolité, pero bueno, veo que también ayudan los cirujanos españoles, y en su caso, doctor Merello, se van a países como pueden ser determinados países africanos, y ustedes también hacen una labor de una ONG. Podemos decir.
Sí, ¿no? Bueno, Cirujanos en Acción es ONG, OHG es otra ONG que yo estoy en Tanzania. Nosotros procuramos ir a hacer esas cosas. La verdad es que a veces nos complica un poco nuestra vida porque tenemos que ir en tiempo de nuestras vacaciones. Este tipo de ONGs nosotros pagamos nuestros billetes, no hay nadie que nos los pague. O sea, que es una ONG de verdad. O sea, que cualquier aporte que hay llega directamente ahí. O sea, no se pierde nada. O sea, a mí nadie me paga mi viaje ahí. Pues yo me voy ahí. Y os voy a decir una cosa, como aquí mirándonos a la cara, ¿no? Aunque por la radio no nos puedan ver. No es nada lo que hacemos. Nos dan mucho más ellos de lo que nosotros damos. Porque nosotros hacemos nuestro trabajo, no solucionamos nada. Esos países son como son complicados. Pero a esa persona le solucionamos la vida. Pero cuando tú ves que a una persona que no tiene posibilidades de poderse arreglar sus cosas, aparecemos nosotros que casi es unas vacaciones, que casi es un momento de pasarlo muy bien, porque lo pasamos muy bien, porque vamos médicos con ganas y ilusión de hacer cosas, si encima resulta que solucionamos problemas a la gente, pues es muy bueno. Es mucho más lo que nos dan ellos a nosotros, porque es un feedback, nos dan la sensación de que podemos ser útiles también. Pero eso allí. Pero a los médicos nos pasa en todas partes. Aquí en España, que vivimos y que nos pagan por hacer nuestro trabajo, somos felices de que la gente les curemos y vayan bien. Por eso trabajamos cada día, innovamos, seguimos mejorando, y de operar las hernias como las operaba yo hace muchos años a como las operamos ahora, han ido cambiando. Y hemos mejorado mucho, y en este momento tenemos que estar orgullosos de las cosas que se hacen en nuestro país, que criticamos mucho lo que hacemos en España, pero tenemos una sanidad estupenda y el tema de la hernia lo resolvemos muy bien.
Yo siempre, ahora que oigo decir al doctor esto, me acuerdo de, a mí me operaron de una hernia de disco, no de una inguinal, pero yo siempre digo que si alguna vez el doctor Mata, que fue quien me operó, necesita que la vale yo, modestamente, con un crédito, con que le donen un riñón, lo que quiera, yo aquí estoy. Es que es verdad, es que son cosas que cambian la vida.
El doctor Mata es un cirujano de espalda maravilloso. Su padre era un magnífico cirujano que murió hace años, pero actualmente yo lo conozco personalmente, es un tío fantástico. Esos son otro tipo de hernias, no son las hernias de la pared abdominal. Y las hernias de hiato.
Me refería a ese agradecimiento
también. Hombre, claro.
Que tiene cualquier paciente que le hayan solucionado un problema de dolor al médico que le ha operado.
El paciente viene malito con un problema a resolver, y nosotros lo que queremos es que se vaya cuanto antes y mejore a su casa. Porque la curación no es solamente el acto quirúrgico que yo te cure, sino es, la curación significa que yo, entre comillas, yo te reintegre a tu vida normal. Es decir, la curación no es solamente que te operen en un hospital y te han curado, sino es que yo te he hecho una operación y tú te reincorporas a tu trabajo. Ese es el momento de tu trabajo o tu vida que tú hagas. Esa es tu auténtica curación. Por eso, en ocasiones, los números que hacen las sanidades públicas y las privadas son muy complicadas, porque al del hospital, al gerente le interesa solamente el gasto de lo que es el hospital y no se da cuenta de lo que cuesta un señor de baja. ¿Qué ocurre? Un enfermo por vía laparoscópica operado de una hernia está mucho menos tiempo de baja. El trabajador quiere trabajar cuanto antes. Eso de que estar ahí la baja, a nadie le gusta estar de baja.
Y si es autónomo ni te cuento.
Pues autónomo te va a contar. O sea, pues, ¿qué ocurre? Pues que todo el mundo quiere hacer cuanto antes. Entonces, claro, a veces tenemos esa cosa de que nos diferenciamos lo que es el coste de un hospital más el coste total de la curación. La curación es cuanto a la persona vuelve a su puesto de trabajo, vuelve a ser el que era antes de la operación.
Y en este tipo de hernias de pared abdominal también existen las protusiones, como la parte, o sea, como lo anterior a la hernia, ¿o va directamente de estar sano a tener una hernia?
Bueno, por ejemplo, como tú eres mujer, para las mujeres, como tenéis embarazos, pues tú pones una tripa con vuestro feto dentro, grandísimo, el ombligo, te acordarás tú cuando se te salía luego para afuera. Entonces, muchas chicas tienen hernias del ombligo y van siendo como bultitos, dando bultitos, y entre, pues, ¿qué ocurre? Como han estado sometidas a un estiramiento con un muchachito dentro, entre líquido y tal, de 9 o 10 kilos dentro, o 7 kilos, entre cosas, pues esa pared se queda debilitada y eso hay que arreglarlo. En la hernia umbilical casi siempre suele salir al principio un poco de grasa. Pero las hernias umbilicales, sobre todo en señoras mayores, antiguamente se estrangulaban con mucha frecuencia. Igual que hablamos de hombres y mujeres, las hernias inguinales, que para todos la gente en general son de la ingle, los especialistas, los cirujanos, diferenciamos dentro de la ingle las hernias inguinales y las hernias femorales, como he dicho antes, Luis. Las hernias femorales son más frecuentes en las mujeres por cuestiones anatómicas, y las hernias inguinales son más frecuentes en los hombres, y tenemos unas que son normales, adquiridas, y otras son de esfuerzo, y otras son, como he explicado antes, por el tabaquismo, por los años, por los esfuerzos, y porque no nos cuidamos y no hacemos deporte hasta que ya tenemos una barriga espantosa.
Una cuestión muy rápida. ¿Cómo se diagnostica, o cuál es el momento en el que se dice, en fin, pues opérese de esta hernia?
El diagnóstico es un diagnóstico clínico. El paciente llega, mire usted, doctor, yo me noto una molestia aquí en la zona de la ingle, y mire usted, tal, y me he notado un bultito. Eso es fantástico. De acuerdo con su bulto, tú le exploras, le ves que es más o menos grande, le exploras y le dices, oye, que tienes otra en el otro lado, que no se ha dado cuenta porque todavía no le ha dolido. Tenemos casi entre 9 y 11% de hernias bilaterales. Y luego, lo malo es la gente que viene con dolor, y entonces vamos a hacer ecografías, etcétera, y eso crea mucha confusión, y a los cirujanos no nos gusta mucho eso.
Muy bien. Pues la verdad es que hemos aprendido mucho en este rato que hemos pasado con usted, así que le invitamos a que venga en más ocasiones, y seguro que seguiremos aprendiendo de más asuntos que tienen que ver con la salud. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Muy amable por venir. Doctor, mañana aquí, sin falta.
Amenazo con volver.
Sí. Perfecto. Muy bien. Pues nada, ahora nosotros, como es habitual, a las horas en punto, tenemos una cita con los servicios informativos de Onda Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los 17 ministros, 11 mujeres y 6 hombres que forman parte del gabinete de Pedro Sánchez han prometido sus cargos ante el rey en el Palacio de la Zarzuela en una ceremonia sin símbolos religiosos y hablando, la mayoría de ellos, de Consejo de Ministras y Consejo de Ministros.
Y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa,
de vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia.
La nueva titular de Justicia, Dolores Delgado, ha sido la primera en prometer ante la Constitución para poder así actuar como notaria mayor del reino y dar fe de la promesa de sus compañeros de gabinete en presencia de Pedro Sánchez. A lo largo de toda la mañana se van a ir produciendo los traspasos de cartera. La primera es a esta hora en el Palacio de la Moncloa, donde Carmen Calmó asume la vicepresidencia relevando a Soraya Sáez de Santa María. A la misma hora, en el Ministerio de Justicia, Dolores Delgado relevará a Rafael Catalá. A las 11:30, Magdalena Valerio recogerá su cartera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de manos de Fátima Báñez. Más asuntos de este jueves. El conflicto con la Policía Municipal llega al pleno extraordinario del ayuntamiento. Insiste el gobierno de ahora Madrid en defender que la capital es una ciudad segura ante los reproches de la oposición. Mar García.
Que la seguridad está garantizada, que había acuerdo y pronto en el convenio de policía municipal. Así responde el delegado Javier Barbero a los avisos que llegan desde Partido Popular y Ciudadanos sobre la falta de seguridad en Madrid.
Es que están poniendo en duda la profesionalidad de mis policías. Pero vamos a ver, hasta ahí podíamos llegar. O sea que los mismos policías que hemos tenido hace 6 meses me está diciendo que no van a poder garantizar ahora la seguridad y hace 6 meses sí que podían garantizarlo, está dudando de la profesionalidad de nuestra gente. Hasta ahí podíamos llegar, por favor. O sea, es que es un golpe de cinismo impresionante, ¿no?
Le pide la oposición al gobierno Carmena responsabilidad y le exige que negocie pronto el convenio con Policía Municipal.
En la sesión de control al gobierno de Madrid en la Asamblea ha habido tensión entre el Ejecutivo y Ciudadanos a cuenta de la corrupción universitaria. Pepe Frutos, cuéntanos.
Sí, enfrentamiento dialéctico entre el portavoz de Ciudadanos y el presidente Garrido a colación de las universidades. Perdón, el portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado, reclamaba medidas para evitar casos de presunta corrupción en la universidad, como el del máster de Cifuentes.
Ya hay más de 10 imputados por este asunto. Hombre, no sé si le parece a usted grave, a mí sí, me parece grave. Pero es que además hemos conocido que la Universidad Complutense también ha abierto expediente para investigar el máster del señor Casado, otro responsable político de su formación política. Y hace unos días conocimos que en suelo público de la Universidad Rey Juan Carlos se ha construido un hangar para uso privado.
Esa actitud que mantienen, que siempre es de crítica absoluta hacia todo lo que hace el gobierno del Partido Popular aquí y en otros sitios, les ha llevado a donde les ha llevado y nos ha llevado a donde nos ha llevado, que es a que hoy, por desgracia, esté gobernando España el Partido Socialista sustentado por todos los radicales del arco parlamentario español. Ahí es donde nos llevan sus medias verdades sobre...
El PSOE, por su parte, reclamaba la devolución de las casi 3.000 viviendas vendidas hace años a un fondo de inversión, acuerdo anulado por una sentencia reciente recurrida por el Ejecutivo. El caso Gürtel y su influencia en Madrid enfrentaba a Garrido con Podemos. Por cierto, el presidente ha felicitado a la nueva ministra de Industria, Reyes Maroto, hasta ahora diputada socialista en esta Cámara.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de servicio público estará en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad de GT. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora se normaliza el tráfico en Madrid, aunque aún van a encontrar pequeñas retenciones en la M50 en Majadahonda en sentido A6. En el resto de vías a esta hora, normalidad.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues aquí en la ciudad hace rato que entraba en acción la hora Valle, un tramo de la mañana mucho más tranquilo en general. Solo vamos a destacar la cuesta de San Vicente, que con las obras de la Gran Vía se resiste a normalizarse del todo. Hay un tráfico todavía muy concentrado a partir de la calle de Arriaza y también la plaza de Cristo Rey. Entra bastante densidad de tráfico, bastantes vehículos procedentes de la carretera de Barcelona por la Avenida de América. Así que el tramo de Serrano, comprendido entre María de Molina y Juan Bravo, hay que tenerlo en cuenta. También a tener en cuenta, a partir de este momento, por manifestaciones la calle Miguel Ángel, por lo tanto atención con General Martínez Campos y con la glorieta de Rubén Darío y la carrera de San Jerónimo.
Así terminamos, más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y seguimos en este programa. Buenos días, Madrid. Con el menú que ya les habíamos adelantado desde primera hora de la mañana. Y como siempre, los jueves tenemos que hablar de cine, pero antes tenemos que acercarnos a la calle, porque hemos estado muy pendientes, y lo hemos hecho en nuestro desayuno con diamantes, preguntando a distintas personalidades de algunos de los sectores que tienen que ver con las nuevas carteras de los nuevos ministros del equipo de Pedro Sánchez. Y estamos en la calle,
sí,
justamente
para preguntar a portavoces de colectivos, pues eso, claro, que les parecía el ministerio en concreto, que más les tocaba a ellos de cerca, pero también queríamos saber lo que les parece a los ciudadanos, a los madrileños, y también qué les pedirían a los nuevos ministros. Carmen Martín Tejeda lanzaba esta mañana la pregunta, y lo que queremos saber son las respuestas ahora.
Claro que sí, queremos saber las respuestas, y le preguntábamos nosotros a los oyentes a quién, qué le pedirían a los ministros. Y Gloria estaba también, además, haciendo una pregunta similar.
Nos vamos a ver qué le parece. Le preguntábamos, y está Gloria para ello, sobre todo por ver la opinión de los ciudadanos madrileños respecto a esta composición de este nuevo gobierno que ya ha prometido sus cargos y que en el que están 11 mujeres y solo 6 hombres. Y bueno, pues queríamos saber qué opinaban al respecto. Gloria, buenos días.
Buenos días. Estamos en pleno centro de Madrid, en plena Plaza de Santa Ana, y he estado echando un vistazo a las opiniones de los ciudadanos. Les gusta que haya más mujeres, en total 11 ministras frente a 6 ministros. Sorprende también esa decisión por parte de Pedro Sánchez para algunos, y vamos a conocer cuáles son las valoraciones de los ciudadanos que transitan a esta hora por el centro de Madrid.
Lo veo bien, porque están tan capacitadas como los hombres, no tiene por qué ser ni de mayoritario de hombres ni mujeres, ha salido así y ya está. No hay otra cosa. Además, cuando las han elegido, seguramente porque están bien preparadas.
Que haya más hombres que mujeres me parece algo positivo, porque demuestra que estamos avanzando en la integración, pero también creo, como mujer que soy, también creo que no debemos obsesionarnos demasiado con este tema, porque al final lo que se puede conseguir es que se dé como la imagen de que a las mujeres se nos está favoreciendo simplemente por el hecho de ser mujeres y no por la preparación que tengamos para un puesto. Por eso creo que si insiste mucho en este tema, al final vamos a conseguir lo contrario, y que en vez de valorar a las mujeres por lo que sabemos y por el puesto que podemos ocupar, que todo el mundo piense que estamos allí simplemente por ser mujeres y porque hay que tenernos como si fuese una cuota.
A mí me parece fantástico. Creo que refleja algo que tiene que ocurrir, que es que somos el 51% de la población, con lo cual tenemos que estar representadas en todo, y encima hay políticas súper válidas como las que él ha elegido. A mí me encanta, por ejemplo, además, que Carmen Calvo vaya a tener las dos, vaya a ser ministra de Igualdad y es la portavoz del gobierno. O sea, me parece un acierto. ¿Qué te voy a decir? Supongo que todos opinamos lo mismo. Bueno, no lo sé, porque si todos opináramos lo mismo no estaríamos en la situación de desigualdad
que se está. Me ha parecido genial que cada vez las mujeres estemos más al frente del poder, que espero que saquen más adelante las nuevas... unas nuevas leyes, tanto de apoyo a la mujer, hombre, también al hombre, pero en general que estemos las mujeres ahí dando la cara, me parece genial que lo que está pasando ahora. Los cambios, yo creo que aunque muchos estamos asustados por este cambio así tan brusco que hubo, yo creo que a la larga pues va a ser bueno porque las mujeres siempre... somos muy organizadas y ponemos, nos gusta poner orden en las cosas, en las situaciones, y yo creo que eso va a hacer que el país vaya bien y que tengamos mejores oportunidades las mujeres.
¿Que hay más mujeres que hombres? Pues no, mientras valgan para el cargo y luego lo demuestren y eso, ni, sin ningún problema. Si para mandar no hace falta ni la fuerza bruta ni nada, o sea que perfecto.
A mí me parece estupendo, me parece muy bien. Porque además parece que son mujeres muy válidas, entonces no hay por qué tenerlas escondidas, que salgan y que se las vean.
Vamos a ver el resultado y después ya le contaría. Pero vamos, dentro de un orden parece que está todo preferentemente mejor.
Así opinan los ciudadanos a los que preguntábamos esta mañana. Tienen interés y curiosidad por la formación de este nuevo gobierno. Como veis, sus explicaciones son amplias y sus reflexiones. Se habla también de las sorpresas de algunos de los nombres que se incluyen en esta nueva formación de gobierno. Y bailan algunos nombres. Eso nos va a pasar a todos en los próximos días. Vamos a tener que aprendernos cada uno de los cargos y también cada uno de los nombres que ocupan cada nuevo ministerio. Así que es lo que os puedo contar ahora desde el centro de Madrid.
Estupendo, pues muchísimas gracias, Gloria. Bueno, pues parece que la opinión de los ciudadanos en la calle en relación a que haya un gobierno mayoritario de mujeres sobre varones es algo novedoso, pero que se acepta con absoluta normalidad, y yo creo que, en fin, es un buen síntoma de que, en fin, no, esto no tiene por, no debería ser raro, debería ser algo habitual. Lo que pasa es que es la primera vez que un Consejo de Ministros está integrado, en este caso, por mayoría de mujeres sobre hombres de forma bastante notoria. Pero bueno, Carmen, ahora la pregunta también está en... vale, yo quiero ahora decirle al ministro tal que me resuelva este problema. Y eso se lo hemos preguntado a los oyentes nuestros. ¿Y qué pasa, Carmen? ¿Qué nos dicen?
Pues esta mañana pedíamos una petición a un ministro. Bueno, aunque hay algunos que piden a varios. Pero bueno, lo primero que le sale a los oyentes, hemos recibido varias notas de audio. Yo creo que hoy han elegido, sobre todo las notas de audio, decirlo de viva voz.
Muy bien.
Lo primero que le sale a los oyentes, fíjate, es... pedir trabajo, es lógico, bueno. Sigue siendo la principal preocupación de muchos ellos, así que la primera petición que tenemos es para Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Bueno, yo lo que pediría sobre todo lo del trabajo, que se solucionara, que la gente pueda empezar a trabajar con un sueldo en condiciones, no con los minisueldos que está habiendo ahora, y yo creo que es lo único, habiendo trabajo se solucionaría el resto de problemas, creo yo.
La que sí que va a tener mucho trabajo es Magdalena Valerio,
seguro.
Sí. No, pero una cosa, no, yo creo que ha dado en el clavo. Es que sí. No solamente trabajar, es que es cobrar dignamente, es que te dé para vivir.
Efectivamente.
No, no solamente es que haya trabajo, que se creen puestos de trabajo, sino que sean primero estables y sobre todo con sueldos dignos.
Exactamente, que ya estamos en el siglo XXI, aunque parezca mentira a veces. Y desde luego que hay muchas reivindicaciones en torno a este. No olvidemos que la crisis se llevó por delante el trabajo de mucha gente que ya tenía una edad y una experiencia y que están ahí también con sus reivindicaciones.
Más que nada, ¿qué pasa con la gente que con 50 años se ha quedado sin trabajo, tiene 20-tantos años cotizados y que a lo mejor al final les puede quedar los 350 euros como el que nunca ha hecho nada?
Seguimos con reivindicaciones para Magdalena Valerio y hay una que se puede escuchar mucho en la calle, en tertulias, en medios, está ahí, es una de las grandes reivindicaciones y nuestros oyentes también la han tenido presente.
Yo pediría que se cambiase la reforma laboral. Me parece una vergüenza chicos con experiencia, con estudios, con 30-tantos años que no se pueden ir de su casa porque están cobrando auténticas miserias y se está permitiendo que se haga.
Nuestros oyentes han acordado de los de mediana edad, se han acordado también de los jóvenes, sueldos dignos. Que se le acumula el trabajo, valga la redundancia, a la ministra de Trabajo. No ha sido este oyente el único que ha pedido la derogación de la reforma laboral. Hay un oyente que también la pide y además une dos temas que hemos escuchado en otros dos oyentes.
Tengo un familiar de 52 años que lleva, que si va y va dos días a trabajar, que, y cuando lo tiene, que cuando no, no tiene nada.
No solo están peleones los jubilados. parece que los de mediana edad prometen esta legislatura estar ahí, ¿eh? Decir, ahí estoy. Bueno, hay temas clásicos como el empleo, pero no es el único que lleva mucho tiempo preocupando a los ciudadanos.
Yo les pediría que se centraran en vez de en que su nombre se recuerde para el futuro, que se recuerde lo que hagan y que se, o sea, y que tengan siempre en cuenta que lo más importante en un país es la sanidad y la educación, porque es lo que permite desde las bases progresar y tener un mejor futuro.
Esta le ha tocado a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, y a la ministra de Educación, Isabel Celá. Bueno, ¿qué más le preocupan a nuestros oyentes? Pues también otros temas aparte de los clásicos.
Yo les pediría que reforzasen los símbolos nacionales para que toda la ciudadanía española se pudiese sentir identificada bajo una misma bandera y un mismo escudo y un himno que representasen siempre los valores sociales que tiene España.
Esta era para todos los ministros. Este de aquí no ha elegido. Bueno, pues
una genérica.
Una genérica. Y una característica de los ministros que hemos tenido siempre, pero siempre, excepto, bueno, yo diría desde el paleolítico casi, excepto en rosas ocasiones, ha sido que casi todos, no todos, pero sí casi todos han tenido una asignatura pendiente que nos recuerda uno de nuestros oyentes.
Mira, en el punto en el que estamos ya, a mí con que sepan en inglés me vale.
¡Qué poca exigencia!
Ahí está. También muestra que los españoles hemos llegado ya a una capacidad de bueno, vale, si yo ya pido poquito, no vaya a ser.
Puro.
Bueno, y nuestros oyentes han sido muy del lenguaje oral, pero también hay quien nos ha escrito, ¿no? Os leo también, nos ha enviado por WhatsApp, dice, hola, mi nombre es Ángel. Yo le pediría al ministro que competa un convenio salarial para los políticos, para que no sean ellos quienes elijan su sueldo. Pues ahí va una idea también, mira, para todo el Consejo de Ministros. Ahí va una idea.
Va a ser difícil que la cumplan, ¿eh?
Sí, me da que no está entre las prioridades. Me da que por lo menos el primer mes no la van a tratar.
No, no es lo que más les gusta.
No sé por qué.
Seguramente. Bueno, pues nada, pues esas son las opiniones de ustedes y nosotros estamos encantados de abrirles este tiempo de antena para que lo puedan hacer y nosotros lo contemos al resto de oyentes de Onda Madrid. Pues nada, Carmen, luego hablamos de redes sociales.
Venga.
Venga, hasta muchas luego. Gracias.
Hasta luego. Y ahora nos vamos al cine. Ya saben que aquí en Buenos Días Madrid nos gusta ir por delante y que si los estrenos llegan a las carteleras los viernes, nosotros los adelantamos a los jueves, porque Juan Luis Álvarez... ¡Ay, qué miedo! ¿Qué es esto?
Cuidado, que viene lo que
hecho una fiera.
Escuchando ya
suena bicharraco.
Y además encima viene dejándonos mal, porque decimos siempre, vamos a adelantarnos los jueves, vamos a contar los estrenos el viernes. Bueno, pues no. Pues esto del Jurassic Park se estrena hoy.
Anda, ¿qué?
Por dejarnos mal.
Vaya por Dios.
No por otra cosa, ¿eh? No
por dejarme mal a mí, que soy la que lo he dicho. Pero no, bueno, gracias por incluirte.
No por otra cosa, pero bueno, estas cosas ocurren. También la de Han Solo, la de Star Wars, también la estrenaron un jueves. Bueno, es que hay una...
Lo del Juernes.
Lo del Juernes, me lo has quitado de la boca. Lo del Juernes, que parece que es que ya como que luego puedes ir el viernes zombie a trabajar, que es una cosa que, en fin...
Yo no lo entiendo tampoco. No lo comprendo,
pero bueno. Se estrena hoy, como decíamos, Jurassic World, el reino caído, que yo ya digo, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué tan caído? Todo tan decaído. Hay palabras que nunca se deberían utilizar en un título. Porque ya te da como diciendo, pues si está caído, si está
plof,
¿por qué necesidad tengo yo de ir a ver una cosa plof? Pues no, hombre, la película está bien entretenida, que Bayona, que es el director, el español...
el de Un monstruo viene a verme.
El monstruo viene a verme y de tantas películas que nos ha hecho pasar tan buenos ratos en el cine, pues hace un muy buen trabajo porque este hombre sabe manejar muy bien historias como esta. Luego se auto-homenajea porque hay, esto me hizo gracia, hay un momento que hay una niña en su casa, en la cama, y entra el como entraba el monstruo que venía a ver al niño, pues aquí entra un dinosaurio que viene a verla a ella con otras aviesas intenciones, porque hay hambre. Pero bueno, quiero decir que esto a mí me hizo metáfora. A ver, esto es una gran superproducción de las que estamos viendo, un megahit, esto es un gran megahit. Entonces, lo que le ocurre a esta película es que, independientemente de lo bien hecha que está y de cómo son de estupendos los dinosaurios, porque los dinosaurios, fíjate que hace rato que se fueron del mundo, pero cada día están mejor, más jóvenes, más...
mejor hechos.
Más potentes, más, no sé, una cosa tremenda, ¿no? Se les han limpiado hasta los dientes, tienen una cosa, una dentadura, unas fundas que les han puesto, una cosa tremenda. Y bueno, la historia, pues es un poco una historia de Parque Jurásico. Ahora resulta que hay una erupción volcánica, los dinosaurios que vivían en paz y concordia en la isla de Nublar, pues por esa erupción volcánica hay una serie de problemas. Luego entra por otro lado una corporación que quiere manipularlos y crearlos y poder hacer que hagan exactamente Calino. Lo que ellos digan, ¿no? Porque claro, tener un ejército, por ejemplo, de dinosaurios, pues fíjate, claro. Ideal. En fin, este tipo de cosas. Bueno, a mí como película me ha parecido divertida y entretenida, un poquito larga. Sí, es verdad que hay quien dice que es la mejor de la saga después de la que hizo Spielberg la primera. Bueno, yo no diría que no. Uh-huh. Es verdad que la anterior, también la que de alguna forma reiniciaba la saga, no me pareció mal, me pareció una película también entretenida, sin más. No vayamos esperando que nos sorprendan los efectos especiales. Sí, alguno no está mal. Y luego está este muchacho que han puesto ahora de primero de a bordo, que es Chris Pratt.
¿Quién es?
Un chaval que antes era gordito. Esto hay que decirlo, porque hay que hacer deporte. Todos debemos hacer deporte.
¿Qué otras pelis ha hecho?
Está en Los Guardianes de la Galaxia. Tiene ahora mismo dos sagas, ¿no? Es el Star-Lord de Los Guardianes de la Galaxia y es el amante de los dinosaurios de estas dos últimas películas de Parque Jurásico. Bueno, era un chaval que adelgazó un montón y se puso en forma para hacer este personaje y que ahora se ha convertido en un tipo que cae muy bien y que tiene dos franquicias y que se está forrando y que más vale caer en gracia que ser gracioso. Esto ha sido de toda la vida así, aquí, en Pekín y por supuesto, en Hollywood. Y bueno, pues poco más que contar. Hay una escena muy bonita de unos surferos en peligro, lo digo porque, oye, como viene el verano, como yo me meto en la playa siempre diciendo, ¿habrá un tiburón lo suficientemente pequeño como para llegar hasta donde yo estoy? O, bueno, pues aquí puede haber hasta un dinosaurio tremendo que aparezca. Vamos a escuchar vamos a meternos un poquito en ambiente, venga.
¿Qué? ¿Estás saliendo con un contable o...?
Owen.
¿Con un ventríloco?
Ya basta.
¿Te encantan los muñecos?
No hemos quedado para eso. You can blame me.
Try to shame me. Sí, ya sé para qué. Una operación de rescate. Salvar a los dinosaurios de la isla que está a punto de explotar.
Pues dicho queda, ya hemos visto que ahí también hay un rollito, amorosete. Entre la doctora y el cuidador amante de los dinosaurios. Es que sin el amor, ¿dónde vamos?
Nada.
Pues ni una romántica que echarnos a la boca este fin de semana. Pero bueno, la vida es así. Vamos a hablar de El hombre que mató a Don Quijote, que lleva a este pobre Terry Gilliam, el director del Rey Pescador y de 12 monos y de Brasil. Lleva 20 y tantos años intentando sacar adelante esta película, esta producción, que sí, que no, que se empezó, que luego no. Fíjate si se empezó, que llegó a hacerse un documental sobre por qué no se había hecho la película. Normal, hay un documental, sí. Y ahora por fin llega esta película a los cines. Es una película mixta. Terry Gilliam formó parte de los Monty Python, como recordaréis. Ajá. El documental se llama Perdidos en la Mancha, el que se hizo sobre la película. Y es a mí me parece un director muy interesante, que ha encontrado en Jonathan Pryce, otro de los habituales de su cine, el perfecto Don Quijote. Bueno, a ver, yo siempre recordaré a nuestro Fernando Rey, qué tontería, donde esté Fernando Rey, ya se pueden ir quitando los demás. Luego llegaron otros, pero a mí Fernando Rey me ha parecido sin duda el mejor Quijote, recordando cosas que hay que recordar, o sea, el histórico de nuestro cine español, que está ahí como que parece que nadie se acuerda de ello. Y luego la historia que narra es la de un cineasta jovencito que de pronto se encuentra con un zapatero que tiene delirios de a lo Don Quijote y le sigue en su viaje. Bueno, tiene momentos muy brillantes la película y también tiene un momento colchón vuelta y vuelta. Ya, o sea, para todos los gustos. Hay gente que le ha gustado más, hay gente que le ha gustado menos, pero sí es verdad que la película es un poco larga y un poco discursiva en algunos momentos. Aparece Adam Driver, que es el villano, es el protagonista, es el villano de la saga Star Wars. Lo digo porque como es un tipo que gusta mucho ahora, pues también esto hay que comentarlo para que la gente lo sepa. Vamos a ver cómo suena El hombre que mató a Don Quijote.
Don Quijote de la Mancha.
Venido para resucitar la era de la caballería.
Pues eso lo escribí yo.
Blasfemia. La mano de nuestro creador en los cielos me escribió.
¿Puedo leerlo?
que un campesino como tú pueda leerlo.
Yo traduciré las palabras y tú miras los dibujos.
Bueno, veis el tono cómico que tiene la película alrededor de Don Quijote. Luego tiene también sus momentos trascendentales. La recomendamos a medias, la recomendamos con reservas, ¿vale? Igual que hemos dejado muy claro cómo es Parque Jurásico, está con reservas. Y me ha gustado...
Ahora, si alguien te dice, no estaba muy bien, te decía, yo ya te lo
yo
dije.
Yo advertí, ¿no? Ya advertí que tenía vuelta y vuelta. Y luego tenemos un documental que me ha encantado. Esto sí que me ha gustado mucho. Sobre este señor que da gusto escucharlo por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada, si te dejan los vecinos. Le salía la voz a Camarón.
No sé, porque me había quedado delgadito, ¿eh?
Madre del amor hermoso, pero qué barbaridad, que es un desgarro, una cosa increíble. Y nos y a los que detestábamos el flamenco, porque en la época de Camarón el flamenco no estaba de moda, estábamos en el momento pegamoide. O sea, Camarón para nada. Pues nos cambió el punto de vista, la mirada, la visión sobre el flamenco, como ahora Miguel Poveda, por ejemplo, que es un tío espectacular, pues está, que tiene disco nuevo, por cierto, pues está haciendo también con otra nueva generación que viene detrás de nosotros, ¿no? De alguna manera son transmisores de una cultura muy importante, porque la cultura es muy importante. Lleguemos a esto, no nos olvidemos, porque si nos olvidamos de dónde venimos, nunca sabremos quiénes somos. La película se llama Camarón, Flamenco y Revolución. Es un documental sobre la vida y trayectoria de Camarón, muy diferente a la película que hizo en su momento Jaime Chávarri, que también estaba muy bien, con Óscar Jaenada haciendo de Camarón. A mí me parece una película espectacular. En esta ocasión dirige Alexis Morante, que es también el que ha hecho el documental sobre Alejandro Sanz, que también me parece que capta la esencia de Alejandro Sanz, como aquí está captada la esencia de Camarón. Y aquí lo que tienen son dos cosas muy buenas: documentos inéditos a cascoporro, todo lo que es el ámbito familiar mucho mejor explicado, porque lo explican las propias personas que formaban parte de la familia o del entorno más cercano. Y luego que Juan Diego narra la película maravillosamente bien. O sea, es que te envuelve, te mete en la vida de este hombre, y está muy alejado de esas narraciones de documentales de que no sé cómo decirte, que no tienen
que
vida.
Que no acaban de calar,
que no tienen,
¿no?
vida. Sin
no
exagerar, porque, a ver, también si te pones en plan... tampoco hay forma de aguantarlo. Lo hace muy bien Juan Diego. Camarón supongo que además lo tenía muy cerca, porque Juan Diego también es andaluz, y se han encontrado ahí, y él ha sido un buen contador de esta historia, que sí que recomiendo absolutamente, como una de las cosas más interesantes que hay en la cartelera ahora mismo. Y de Camarón, pues me he traído un librito, siempre, ya sabéis,
¿cuál?
¿No? De esta película hablamos en su momento, ha salido ahora el libro, 7 días en Entebbe. Es una historia que en su momento comentamos, está protagonizada por Daniel Brühl y Rosamund Pike, y es la historia de, creo que lo recordaréis, de un secuestro, del secuestro de un avión en Tel Aviv, lleno de, mayormente lleno de pasajeros judíos, por parte de unos terroristas que piden la liberación de una serie de rehenes palestinos diseminados por el mundo. Esa era la película. La película no la pusimos especialmente bien, pero el libro me ha fascinado más, porque tiene muchísimos documentos que no me esperaba. Está muy bien documentada, tiene muchísimo detalle en todo lo que cuenta, y encima además es una narración, aunque sea de algo
ágil,
divertido, a ver, entiéndeme,
sí, entretenido, que te pide más.
No es divertido, no te ríes, no tiene ninguna gracia lo que pasa, pero... Si de alguna manera no estás diciendo en casa, por Dios, que se acabe el libro ya. Entonces, quería comentaros que la ha escrito Saúl David, que lo subtitulan La misión de rescate contraterrorista más audaz de la historia, y la verdad es que es así, lo cuentan con un pulso interesante. Así que si alguno no tiene gana este fin de semana de cine, pues mira, se abre la ventanita, va a entrar una brisa estupenda, un poquito de sol, un vermú blanco.
Y el librito.
Bueno,
librito.
Un vermú blanco, el sí, que sí. tenga edad de vermú blanco, y si no, un vasito de leche, que tampoco. No, pero hombre, esta película, para leerse este libro, yo sí recomiendo que se pueda tomar ya un vermú blanco.
Sí, ¿no?
Sí, vale.
Sí, yo lo recomiendo. Muy bien. Va a ser lo mejor.
No es que le pongamos rombos, pero que lo van a entender mejor.
Bueno, yo creo que lo han entendido. Yo creo que se ha entendido todo lo que se ha dicho. Y bueno, a ver si la semana que viene tenemos otras cositas más variadas.
Perfecto. Muy bien.
No, hoy, esta semana con el Parque Jurásico ya sale todo. Ha salido todo el mundo huyendo. Viene el dinosaurio y no quiere estrenar nadie. Nadie, pues se va a llevar la taquilla. Vamos, va a ser un taquillazo impresionante.
Claro. Bueno, pues nada, esperemos que esos rugidos no pasen demasiado cerca de nosotros, ¿no?
No, esperemos que todo sea un chaparrón de verano.
Estupendo.
Amigos.
Juan Luis, muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Chao. Venga, hasta luego.
Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Las semifinales de la Liga ACB se juegan en Onda Madrid. Real Madrid y Herbalife Gran Canaria buscan un billete en la final. Sigue en esta sintonía la eliminatoria que se juega al mejor de 5 partidos. Próximo encuentro esta noche a partir de las 9. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Si quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia. Con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com.
¿En esto es otra historia? Hoy lo llevamos de la mano de Teresa de Cepeda y Ahumada a descubrir la vida descalza de Desafío Espiritual de Santa Teresa.
La orden nuestra no está condicionado ni por la limpieza de sangre ni por nada de nada. Aquí lo que importa es la vocación y punto. Venga, chicas, que no se diga.
Vale, ¿y esto qué es? ¿Qué son pequeñas o grandes pantallas?
Esto es telón.
Ah, telón.
Telón. Telón.
La envió con 15 años a estudiar al convento de las Agustinas de Ávila.
No.
Sí.
El último berrido en moda inquisitorial para aquellos que habían confesado su culpa y reconciliado con la iglesia.
Los sábados a las 5 de la tarde en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesani. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, con este ritmo, Begoña Tormo, ¿qué hora tenemos?
Las 11:35. Las he hecho a posta.
Bien. Bueno, y a ver, ¿y esa voz que suena de quién? ¿Se ha colado alguien aquí en el estudio?
La ola, que es
la voz del emprendimiento.
Poche Manieto, ¿quién va a ser?
Buenos días.
Muy buenas, ¿qué
muy
tal?
Muy buenas, qué alegría, ¿eh?
Qué contentito vienes hoy.
Sí, estoy muy contento por la invitada que traemos hoy.
Vale, no me extraña.
Mola
nos
mucho,
ha estado
¿eh?
Contando lo que hace y la verdad es que yo a mí me ha costado cerrar la boca.
Mira, a falta de personas inteligentes, tenemos joyas inteligentes. Y eso es lo que nos trae Cristina de la Rosa, que acaba de estrenar su producto, está ahí la web que la saca, la página web la saca el viernes. Y es un producto que mola y que a nuestra audiencia le va a molar.
Que además, es, en un mundo en donde está casi todo inventado, esto
no
es original.
Inventado. Esto es original. Original. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme, chicos.
Placer.
Un placer, perdona, que es que estoy
me
con Álvaro
Santos. Me dejas de hacerte fotos y pregunta a tu invitada.
Es que me gusta más una foto que... Cristina, cuéntanos, 0 G-Wells, ahora no lo deletreas porque yo no sé deletrear muy bien.
Uh-huh. Era panceta y G-Wells de joya, J-E-W-L-S.
Joyas inteligentes, vas a cambiar un sector, ya vale, de diamantes y de leches, lo tuyo es lo que mola.
Pues bueno, intentamos hacer joyas inteligentes. Lo que hacemos es, usamos la tecnología y la joyería para crear joyas que funcionan, joyas que hagan algo y que aporten valor. Y nosotros nos hemos inclinado por que refuercen los sentimientos y las emociones, porque todos se ocupan ya de salud, de comunicación, y nosotros queremos que sean algo emocional. Entonces, lo que hemos hecho es, en nuestra primera joya, lo que hacemos es almacenamos momentos especiales, instantes especiales de tu vida, que luego puedes revivir con tu móvil cuando lo desees, sin necesidad de instalar ninguna aplicación.
Pueden ser vídeos, fotos, archivos de audio...
Exacto, puedes cualquier material que sea digital, tú lo puedes poner, asociar a tu joya y luego revivirlo con el móvil.
Y eso, con pasar un móvil simplemente cerca de la joya...
Sí,
el móvil reproduce el archivo.
Si necesitáis un móvil Android o Windows con NFC, eso es lo único que necesitáis. Y una vez que eso esté, tengáis ese tipo de móvil, la joya os llega configurada a casa, lista para que paséis la trasera del móvil y empecéis a disfrutar de la experiencia.
Oye, ¿y si tenemos un iPhone?
Bueno, pues
ya estamos, ya
iPhone. iPhone.
Claro, es que yo quiero un iPhone. Tengo un iPhone, ¿qué le voy a hacer?
Pues de momento, bueno, confórmate con la joya.
Tendremos una solución para ti en Navidades. El problema que tenemos
muy
con.
Muy buena época, además.
El problema con iPhone es que tecnológicamente ellos no dejan usar NFC. Y entonces se lo guardan para el Apple Pay y por eso no podemos sacar este primer modelo en iPhone. Pero en Navidades tendremos algo para los iPhones.
Vale,
bueno, Cristina, que me quede un poco claro el proceso. A ver, yo me meto en la tienda online, que estará a partir del viernes disponible. Uh-huh. Compro la joya y ¿qué hago? Porque lo recuerdo es que te los tengo que enviar o cómo va
vale,
el tema.
Vale, cuando tú haces la compra te llega un mail a tu correo con un link. En ese link tú tienes tiempo para pensarte qué recuerdos quieres asociar a la joya, subes los recuerdos que quieres asociar a esa joya, confirmas y entonces nosotros preparamos el pedido, te configuramos la joya y te llega a casa lista para usar. Así de fácil.
Oye, ¿y los modelos de joyas que hay? Porque estamos hablando de joyas. Yo he visto un colgante que llevas tú y otro que has traído aquí, que puede tener dueño, que nos esté escuchando, por cierto.
Ahí estamos.
Pero, ¿son todo colgantes siempre?
Bueno, ahora, como somos una startup y acabamos de salir, hemos sacado, digamos, nuestro mínimo viable product, que simplemente es un colgante, que hemos hecho en dos acabados, plata y oro, y que puedes, digamos, encontrar como en 7 variaciones. Uh-huh. Lisos en 3 colores y luego con texturas en 2 colores diferentes.
Están chulos.
Qué flipa con el packaging. Uh-huh. Viene en una cajita, el packaging.
Muy bonita.
Ya, me queda claro.
El empaquetado.
Su papelito, su cordoncito y luego tiene otra cadena, ¿no?
Viene con un cordón de cuero.
Viene con un cordón de caucho, otro de plata y con un char de la marca de regalo.
Qué bonito.
¿Sabes, Begoña, qué recuerdo pondría yo? Una foto tuya.
Así que
porque
guay.
Eres una joya.
Le va a encantar a tu mujer cuando diga esto.
No, la idea es que la joya no es todo lo importante. Lo importante es el contenido que va adentro, que es lo que te hace revivir esa emoción.
Oye, al hilo de eso que comentabas, es decir, yo compro la joya, entro en el link que tú me propones y yo tengo que pasaros ese recuerdo que yo quiero que vaya asociado a esa joya. que pueden ser fotografías, música,
vídeos. Sí, cualquier formato digital que se pueda, digamos, reproducir a través de un navegador. O sea, fotos, vídeos, música, un audio que
un
tú
audio,
grabes.
Una nota de voz que
sí,
quieras
una
decirle,
carta,
te quiero, por ejemplo. Yo
una
que
carta,
sé.
Algo bonito. Vale. Y si tienes dudas, nosotros te ayudamos a crear ese contenido para que sea...
¿Es ilimitado?
Si eres torpecillo o no tienes claro. mucha, claro. mucha idea así para sorprender.
Te decimos herramientas o incluso te lo podemos... Ahora al principio, sobre todo, lo podemos incluso hacer nosotros.
Y hay otra cosa, bueno. No hace falta que el móvil que va a leer esos archivos esté preparado específicamente, con que sea
nada.
Un Android que dices tú. O sea, que puede pasarlo la persona si se lo regalas así como de sorpresa y esa persona le dices, pasa el móvil. Lo va a encontrar el mensaje.
Exacto, incluso puedes decírselo a tus amigas, ¿no? Puedes ir con tu colgante y enseñarles
mira lo que me
a
regalado.
Tus amigas lo que te han regalado, exacto. Si puedes compartirlo.
¿Y tiene un límite de capacidad o lo está todo en la nube?
El contenido está en la nube, sí. Pero estamos dando como unos 10 megas de capacidad.
Que le sobra, ¿no?
Para sí, poner... da como para unas 10 imágenes, pero si las tratamos, si aprendemos a tratarlas, te da para un montón de contenido.
No, ¿hay algo sobre parecido? Todo que tampoco una cosa es un detalle y otra cosa es aburrir, ¿eh? Cuidado.
Claro, tres horas escuchando la voz de...
¿Toda la boda entera? No.
No, la idea es
te puedes meter el programa de Emprende Madrid impactos. También. El podcast de Emprende Madrid te lo puedes meter ahí.
No, lo que dices es 4 o 5 fotos.
Sí, la idea es eso, 4 o 5 impactos que sean emocionantes. O sea, la idea es llevarles a que revivan un momento especial para el que regala y el que lo compra.
Una foto, un sonido, sí. Exacto.
¿Y hay muchas cosas parecidas en el mercado o esto es súper innovador
pues,
o en algún mercado del mundo?
No hemos visto nada parecido. Sí que hay intentos de hacer smart jewels en un montón de sectores sí. O de países, pero algo que esté asociado a emociones como esto, no. Uh-huh. O sea, que usen la tecnología para ese momento emotivo, no lo hemos visto.
Qué creo bueno. ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió?
Eso me has leído el pensamiento. Pero claro, porque para esto hay que
son
tener...
Son muchas horas juntos, Alipio.
Pues no sé, una sensibilidad especial para decir, oye, hay algo que ahora mismo no está en el mercado y que nosotros tenemos la capacidad de proponerlo, ¿no? Y de hacerlo.
Pues la historia, la verdad, es que estaba un día en casa... Empecé a hacer cosas con las manos. Yo era tecnóloga, trabajaba en una empresa, tenía una vida organizada antes de esto de lanzarme a emprender. Y entonces, pues, me gustaba mucho la informática y empecé a usar mis manos y dije, joyas. Y entonces empecé, joyas informática. Y luego dije, pero vamos a ver, ¿qué es lo que a la gente últimamente le llama la atención? Y dije, vale, los recuerdos, porque nos empeñamos todo el rato en inmortalizar cada momento y acaban un poco escondidos en los cajones, en los discos duros, se nos pierden. Y dije, pues ya está, joyas, emociones, regalo, vamos a emocionar a la gente con esos momentos especiales y que los puedan revivir cuando quieran.
Pero, Cristina, esto es un invento.
¿Es un invento?
¿Hay patente o cómo va el tema?
No, usamos una tecnología muy sencilla, o sea, sí. La tecnología es sencilla, no hemos reinventado la rueda, no somos pioneros en tecnología, lo que hacemos es un uso diferente de una tecnología que existe. Le damos, hemos puesto un poco de creatividad para usar la tecnología de manera diferente, pero la tecnología existe y es sencilla, si no, no podríamos afrontar la inversión inicial, porque como somos una startup...
Oye, y una cosa, ¿la joya tiene algo especial? Porque claro, tienes que pasarle el móvil... Por encima o por delante de la joya
sí.
Para que se active. Y eso significa que la joya debe tener algo, algún sensor, algo
sí.
Especial, ¿no?
Lo que hacemos es, una vez que diseñamos la joya, la diseñamos de una manera para que le podamos meter dentro un chip que nos ajá. Lleve luego a ese contenido. Nuestro contenido está a salvo en la web, quiere decirse que si la joya se te pierde o se te deteriora, lo podemos recuperar, tendremos servicios para que tú puedas añadir recuerdos y hagas el collar de tu vida, que luego lo puedas regalar y cosas así.
Alipio Begoña, ¿vosotros qué recuerdo meteríais?
Yo alguno, muy especial.
¿Conmigo?
Uf. Contigo no, estás fuera, lo siento.
Pero qué protagonismo. ¿Qué ha dicho 4 o 5? 4 o 5.
¿Y tú, Begoña?
Pues no pero... sé, a lo mejor cuando nació mi hija, no sé.
Qué bueno.
Una cosa de esas, ¿no? De
momentos pues como muy especiales.
Sí, eso sí. Tiene que ser como un tatuaje, que no te arrepientas. Oye, por cierto, ¿se pueden cambiar?
En la primera versión el contenido no lo puedes cambiar, pero en las posteriores permitiremos que se cambie el contenido.
Te lo digo porque tú de repente estás enamoradísima de alguien, te lo regalan y tal, y luego, que yo esto lo quiero aprovechar, pero ya no quiero estos recuerdos. Claro. Se va a poder cambiar.
Eso nos lo ha preguntado ya varias personas. Claro.
Sí, que sea reciclable la joya.
Sí, se puede actualizar y cambiar en las siguientes versiones. Claro.
O tu hijo que se ha portado mal, miras la foto y te cagas en todo.
Sí. Yo va más por el tema de divorcios y cosas así.
Muy bien. Oye, a mí me parece una idea, vamos, súper original.
Yo creo que sí, pero sí, lo mejor es. Alipio es que...
Y bonita, ¿eh? Porque al final, sí. Como esto es radio, y ahora la página bonita, todavía no la tenéis funcionando, pero cero Jewels, o sea, cero con Z, Z-E-R-O, y Jewels en inglés, J-E-W-E-L-S,
toma.
Tiene para... Perfecto. En nada, en unos días tendréis
sí,
la página
estamos
funcionando.
Estamos pendientes de terminar la fotografía para abrir el catálogo y de algún trámite administrativo para poder ya lanzar el producto.
Avisadnos para contarlo.
Oye, Cristina, pero lo mejor es que nuestra audiencia lo pruebe. Podríamos hacer un regalito,
pues sí,
¿no?
Yo creo
a ver,
que
cuestan
sí.
Pasta. ¿Cuánto cuestan?
Pues a ver, las lisas cuestan en torno a los 119 euros y las estampadas son un poquito más caras porque estas se pintan a mano y se texturizan, con lo cual no hay dos exactamente iguales.
Por los que estén viendo por la web.
Vale, aparte de que sea única por el contenido, esas son únicas porque no hay dos exactamente iguales, son parecidas. Entonces, más o menos, están en torno a esos precios. Sí.
Bueno, pues cuéntanos, le regalamos una.
Venga, vale, vamos a regalar uno. Al primero que nos envíen un email a teayudamos. @
0jewels.com 0 Z-E-R-O-J-E-W-E-L-L-S.
Solo una L. Solo una L-S.com y nos cuente cuál es su momento especial... Le regalamos una joya.
Alipio, tú no apuntes que a ti no te lo hacen.
Alipio lo
ha
apuntado.
No, yo no podemos.
No van a hacer trampas.
Hago trampas. Es solo
para
recordárselo.
Gente de mi familia.
Es para recordárselo a la gente. Qué mal pensados. Es para que sepan que es teayudamos0jewels.com.
Teayudamos@ 0jewels.com.
Venga, escribir ya ese recuerdo tan bonito que tenéis.
Contarnos vuestro momento especial y os mandaremos una joya. Nos pondremos en contacto con vosotros para que os hagamos llegar una.
Mi momento especial fue el día que empecé a colaborar en Buenos Días Madrid.
Mira que eres pelota y mentiroso. Y mentiroso.
Y hay mucho más en Emprende Madrid, que ya saben, es el programa que habitualmente de 9 a 10 de la noche los jueves pues se ocupa de esto, del emprendimiento, de ideas como esta, que esperemos que tenga mucho éxito y podamos seguir contando y hablando de ellas.
Alipio, tú lo has dicho habitualmente, pero no va a ser habitual, porque
hoy tenemos
yo me creía que con el fútbol acaba todo, pero no, ahora el baloncesto, toma ya.
Hoy tenemos baloncesto.
Y viene el Mundial, y buenos momentos para todos. Sí, el sábado a partir de las 4 de la tarde, Emprende Madrid, hablaremos de innovación, con un fondo que es Made in Spain, que está llevando startups para Silicon Valley, que ha levantado una ronda muy gorda de 40 kilos, se dice pronto, para una startup española que es Spotahome, que es una de las number one que más están tirando, y lo ha liderado, les ha juntado con uno de los fondos de inversión más gordos de Silicon Valley, inversores de Facebook, entre otros, y ha liderado la ronda para sacar 40 kilos. Hablaremos con ese fondo qué han hecho para llevar, o qué hacen para llevar a las startups a Silicon Valley, y qué hay que hacer para que te lleven. Yo a ver si me cogen y hacemos el Emprende de Silicon.
A ver si te lleva el hombre del saco y tenemos un problema.
Y luego tendremos a nuestro amigo de taxi, a Cánovas, que nos hablará también de consejos sobre movilidad. Bueno, completito Emprende Madrid.
El sábado a las 4 de la tarde.
Ahí pues estaremos.
Esa es la cita. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme y encantada de estar con vosotros.
Gracias, seguimos.
Onda Madrid.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Pues quedan 9 minutos para que sean las 12 del mediodía y vamos a dedicarlos íntegros a hablar de misterios de Madrid, donde porque los hay. Bueno, Álvaro Martín, muy buenas. Con
muy
sus ecos de lo remoto nos va contando muchos. Pero es que quien se los haya perdido, quien quiera disfrutar, recrearse, volver a ellos una y otra vez, tiene una oportunidad en este libro que has publicado, Enigmas y Misterios de Madrid, que habla de todo y lo pone en la portada: edificios encantados, sucesos sobrenaturales, historias de duendes, misterios subterráneos, lugares malditos, huellas de la Inquisición, ¿todo eso en Madrid?
Todo eso. Tenemos en Madrid una ciudad riquísima en misterios que a veces por los propios madrileños es ignorada. Pasamos por delante de edificios célebres y no sabemos que tienen su historia oscura, por así decirlo, detrás. Pasamos a veces por delante de monumentos y por calles, pues sin pena ni gloria, porque como somos gatos, como somos nacidos aquí, pues no le damos tanta importancia. Luego vamos a otras ciudades bellísimas, por supuesto, como no, como por ejemplo París, y nos maravillamos. Pues tenemos fragmentos de Madrid que recuerdan a París también. Quiero decir que este libro es también para reivindicar que en Madrid tenemos una cultura y una historia, si bien no muy dilatada, porque bueno, Madrid como ciudad nace pues con la conquista musulmana, como con el nombre de Mairit. Antes había muy pequeñitos asentamientos. Es verdad que nuestra historia no es tan dilatada como otras, que ya venían de la época de los romanos y demás, pero sí que es verdad también que nos ha cundido, digamos, en este tiempo, en estos siglos que han pasado, a partir de ese siglo XI, que Madrid es retomada por los cristianos, por las tropas de Alfonso VI, que es ahí cuando nace el nombre de llamarnos a los madrileños gatos. Pues a partir de ese momento sí que es cierto que nos ha cundido mucho y tenemos esas historias. Por lo tanto, este libro es una guía que además incluye sorpresas, porque tiene dos apéndices muy curiosos, pues es una guía para reivindicar, oye, que Madrid, vamos a decirlo en términos muy coloquiales, mola mucho y tiene muchos misterios y enigmas que los vamos desgranando todos los fines de semana en Ecos de lo Remoto, y que en Onda Madrid pues se ha apostado por el misterio también los jueves para esta seccioncita en la que hablamos de eso, de leyendas. No todos los misterios tienen por qué dar miedo, a veces son, claro, curiosidades, a veces es estudiar por qué una calle se llama así, y ya lo estáis viendo, lo está viendo Alipio por detrás, que tiene, sí, sus azulejos de la calle de la cabeza, pues por qué esa calle se llama así, qué historia y leyenda tiene detrás, cómo a veces la historia en sí, pura y dura, sin meterle nada de misterio, se ha inspirado en sucesos que tienen que ver con el misterio, como por ejemplo el Palacio Real no debería tener la configuración que tiene, pero
la tiene así porque una reina tuvo un sueño que le hizo cambiar de idea respecto a cómo colocar las estatuas de los monarcas que hoy en día podemos ver en la Plaza de Oriente, que también vemos en los jardines de Sabatini, que también la vemos en el Retiro. Todas esas estatuas de monarcas deberían estar en la parte de arriba, bueno, pues de ese Palacio Real. No están ahí precisamente porque hubo un sueño, sí. Y algo misterioso, pues porque hoy ya no nos fijamos tanto en lo que hemos soñado y no lo interpretamos. Pues hablamos de milagros. Hablamos, hay un bloque entero dedicado al Madrid sobrenatural. Son leyendas, son milagros de... Ya hablamos hace poquito aquí también de San Isidro, pero también tenemos dos potentes vírgenes como son la Almudena y la Virgen de Atocha. ¿Cómo esto ha tenido vinculación siempre con las altas esferas? Con la monarquía y en fin... ese es uno de los bloques, hablamos de ese Madrid milagroso.
A mí me mola el de Edificios Encantados.
Claro, ese es el más cañero, ese es el bloque más cañero. Y ese es el bloque también más moderno, entre comillas, porque si hablamos de Edificios Encantados, lo sabemos porque alguien ha estado dentro recientemente. Por ejemplo, un grupo de investigación muy famoso que se nombra varias veces en el libro es el Grupo EPTA, que estuvo, por ejemplo, en el Palacio de Linares o en el Museo Reina Sofía, y ellos estuvieron allí investigando. Y son los que, gracias a ellos, conocemos que hay edificios encantados. Y otra cosa que reivindico aquí, y un saludo para todos los que nos escuchan, que sé que son muchos, vigilantes de seguridad y personal de limpieza. Esos dos perfiles son los que se quedan solos en los edificios.
Claro.
Para mí son los héroes, porque son los que se tienen que enfrentar a esa puerta que se abre sola, a esos pasos que suenan detrás, que el otro día, sin ir más lejos, me contaron, en la casa de la panadería, en plena... Puede haber un lugar más céntrico, bueno, la propia Puerta del Sol, pero un lugar más turístico, la casa de la panadería, en la Plaza Mayor, me dijo una señora, yo he estado aquí limpiando, y a veces veíamos que pasaba alguien justo por enfrente de nosotros y pensábamos, anda, ya está fulanito que se ha quedado hasta más tarde. Cuando registraban los despachos allí no había nadie, por ejemplo. Pues esos son, también este libro viene a honrar la memoria y a dedicado también a esos que yo llamo los héroes del misterio.
Vamos, aparte de todos esos contenidos que hay, porque hay varios bloques, como decía Álvaro, vamos a recordar que tú vas a estar este domingo, quien quiera, ¿sí? Porque además Álvaro pega a la hebra con cualquiera, ¿eh? Si ustedes se acercan allí a la Feria del Libro, van a tener la oportunidad no solo de que les firme este libro Enigmas y Misterios de Madrid, sino de hablar un ratito con él, incluso hacer una ruta por el Retiro a las 6 de la tarde.
A las 6 arrancamos, como no podía ser de otra manera, lo tenemos en la portada, en la estatua del Ángel Caído, tan mítica, tan representada, tan polémica también. Ahí empezaremos y contaremos algunas ubicaciones que aparecen en el libro, como por ejemplo el Duende del Retiro. Hablaremos del árbol milenario del Tejo y cómo se utilizaba también en rituales mágicos, y haremos un paseo por este parque que yo reivindico el Retiro como parque esotérico, porque tiene reminiscencias egipcias, tiene criaturas, digamos, de leyenda, mitológicas, como pueden ser pues las sirenas, podemos ver a los tritones, y vamos a hablar un poquito de algunos misterios del Retiro, dando ese paseíto que acabará a las 7:30 en la caseta 161 de Almuzara, donde pues quien tenga bien pues le dedicaré ese libro, y habrá alguna que otra sorpresa más.
Y vas a estar desde las 7:30 entonces, ¿hasta qué hora?
Hasta las 9. El cierre de la Feria del Libro lo voy a echar yo. Ya no hay nada que ver, señores. Yo soy el que cierra la Feria del Libro, y bueno, tengo el honor de estar en un sitio donde yo vengo desde que soy pequeñito a que la gente me firme los libros, y ahora soy yo el que voy a firmar, y a mí me hace muchísima ilusión. Así que quien tenga bien, que aproveche, no solamente por ser una ocasión única, sino porque es que además tienen descuento, y eso viene muy bien.
Pues eso viene muy bien.
Siempre se agradece.
Oye,
pues,
yo,
¿no?,
con descuento o sin descuento, ya te dejo mi libro para que me lo vayas firmando.
Sin duda, sin duda.
A mí también me lo tienes que firmar.
Me he traído, voy a ser de los primeros que lo tienen firmado.
Eso,
para
es
mí
la
es
ventaja
un honor,
de estar aquí en Onda Madrid.
Pues bueno, estupendo, claro que sí. Y por cierto, que este sábado, en Ecos de lo Remoto, que nadie se lo pierda, porque vamos a hablar de una vertiente muy curiosa. En Madrid, en el siglo XVII y también en el XVIII, es cuando arrancan la mayoría de los misterios. En ese Madrid de los Austrias, en ese Madrid de un plano que aparece en el libro, el plano de Teixeira, un navegante portugués que le hizo un plano de la villa a Felipe IV.
Pedro Teixeira,
que
una calle. Pues lo sé.
Sí, 1656. Pues en esa época surgen muchísimos de los misterios que aparecen en el libro. Pues vamos a hablar de cuál es el caldo de cultivo de todas esas leyendas. Este programa del sábado es puro Madrid misterioso.
Qué guay.
Vamos a contar con Jesús Callejo, que es el prologuista del libro y que, vamos, todos le conoceréis porque es mítico en el mundo del misterio, que nos va a contar las historias de duendes en Madrid. O sea, que va a ser un programa delicioso.
Para de no perdérselo. Estupendo. Pero bueno, antes, y luego eso, y luego el domingo a las 6 de la tarde, esa ruta
gratuita,
misteriosa,
por sí.
Gratuita encima, uh-huh. Por el Retiro, y a las 7 y media que nos firme el libro Álvaro. Así que el fin de semana ya con esos input en la agenda.
Ahí estamos, el telonero de la Feria del Libro de Madrid.
Así es.
Álvaro Martín, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te deseamos toda la suerte del mundo, que firmes muchos libros y que, nada, seguiremos pendientes de Ecos de lo Remoto los sábados a las 12 de la noche.
Un abrazo.
Es mediodía.